ore conmigo. Señor, deseamos en estos momentos que por el poder de tu palabra y de tu espíritu nos permitas conocer la verdad de tu palabra. Que tú nos permitas creer la verdad de tu palabra. Para que nosotros no seamos solamente conocedores que puedan creer, sino que podamos hacer la palabra en nuestras vidas diarias. Te pido que uses ese tiempo para eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le pido que permanezca de pie para la lectura del texto bíblico esta mañana. El texto viene de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos y llegamos a Romanos 12, versículos 3 al 8. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con libertad. El que preside con diligencia. Y el que hace la misericordia con alegría, puede sentarse. Así que están listos. Están listos para actuar. Están listos para tomar lo que saben y ponerlo en práctica. Más específicamente, están listos para tomar la teología que está en tu corazón y en tu mente y ponerla en trabajo, a trabajar en actos prácticos de obediencia. Esas son las preguntas que nos hace Romanos 12. Si has estado aquí con nosotros en el estudio de Romanos, puedes ver que Pablo se enfoca en los primeros 11 capítulos de Romanos, en lo que puedes llamar el contenido central del Evangelio. Desde el principio de su carta, él dijo, esta carta es acerca de los Evangelios y no me avergüenzo del Evangelio, y voy a predicarlo en la iglesia de Roma. Y Pablo lo dice porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. En estos 11 capítulos, Pablo ha estado explicando el contenido de estas buenas noticias. Las noticias que Dios ha dado para salvar a pecadores a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo lo ha dejado claro que a través de fe en el Señor Jesucristo crucificado y resucitado, el creyente se une a Jesucristo. Tiene perdón de pecados, justificación, adopción y una seguridad de gloria. Por medio de este evangelio, Pablo declaró que Dios salva a la gente desde los judíos y desde los gentiles. Esto debe ser las buenas nuevas. Ahora llegamos al capítulo 12, donde Pablo está convencido de que este evangelio produce un modo de vida particular. Produce lo que él le llama la obediencia de la fe. Y en los versículos 3 al 14, Pablo le llama a los creyentes a esta obediencia. Algunas personas han identificado esta transición entre los primeros 11 capítulos y el capítulo 12. Algunos dicen, Pablo comenzó con un indicativo de la verdad hacia un imperativo para decirnos lo que debemos hacer. Algunos dicen, se movió de la ortodoxia a la ortopraxia. Es decir, el correcto creer y ahora habla del correcto actuar. Como quiera usted llamarlo, esta carta fue mandada a los romanos y además ahora a toda la iglesia, diciendo, esto es lo que debemos creer, que por el poder de la salvación en la gracia de Jesucristo, así es como debemos actuar. En los primeros dos versículos tenemos el marco estructural de todo lo que viene después. Pablo nos dice, presenta tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Debemos ofrecer a Dios toda nuestra vida entera. Todo acto que hagamos en el cuerpo debemos ofrecérselo a Dios como un acto de adoración. Además, Pablo dice, debemos experimentar una transformación de vida que viene como consecuencia de la renovación de nuestra mente. Pablo dice en versículos 1 y 2 que si creemos en el Evangelio de Jesucristo, no solamente nos salva y nos permite un día ir al cielo, sino nos transforma en cómo pensamos y en cómo actuamos hoy mismo, ahora. Y ahora lo que Pablo va a hacer en los siguientes versículos es que él va a mostrar este paradigma de una mente renovada y nos va a dar instrucción de cómo vivir. Esto lo vemos en los versículos 3 al 8. Pablo nos da instrucción específica, comandos específicos de cómo debemos pensar de nosotros mismos y actuar específicamente en el contexto de la iglesia. En el contexto, estos 6 versículos pueden caer en 4 temas. Primero es humildad y sobriedad. El segundo es diversidad. El tercero, unidad. Y el cuarto, actividad. Entonces, humildad y sobriedad, diversidad, unidad y actividad. Consideremos cada uno. Pablo, en los primeros versículos que leímos, nos pide que tengas un concepto de ti mismo con sensatez. Dice, les pido que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Más bien, piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Es decir, debemos pensar bien para actuar bien. Y cuando viene a pensar bien, debemos pensar de nosotros mismos con humildad y con sobriedad. Específicamente, con respecto a los dones y las gracias que hemos recibido de Cristo. Pablo lo deja en claro, que Pablo habla en base a la gracia que se le ha dado a él. Y cuando él habla con base en la gracia que ha recibido, se refiere a los regalos que han sido dados a la iglesia, de acuerdo a la gracia que se da a los cristianos. ¿A qué se refieren las gracias o los regalos? La Biblia enseña que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios. La vida misma es un don de Dios. La salvación es muy ciertamente un regalo de Dios. Pablo habla en Efesios 2. Por gracia hemos sido salvados. No esto de nosotros, no por buenas obras para que nadie se gloríe. Este regalo de salvación nos lleva a decir que todo lo que tenemos en la vida es un regalo de Dios. Todos los regalos vienen de arriba, de quien no hay cambio. Este está en el libro de Santiago. Por eso nosotros leemos la doxología y decimos: bendito sea el Señor de quien vienen todas las bendiciones. Muy específicamente en estos versículos, más allá de la salvación en esta vida, el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo nos da dones espirituales a todos los creyentes para que podamos bendecir a la iglesia, para que podamos trabajar por la misión de Cristo en la tierra hasta los confines de la tierra. Y estos son regalos espirituales que Dios da a la iglesia. Esto es lo que de lo que Pablo está hablando. Cuando habla de los regalos que se han dado a él, se puede referir al regalo de salvación. Pero en el contexto más bien, parece que él está hablando de el regalo de su apostolado que fue dado por Dios. Él lo habla muy específicamente diciendo que por el evangelio de Cristo, él ha recibido gracia y apostolado para hablar de la fe en Cristo entre las naciones. Es este regalo que le ha dado Dios para ser un apóstol, por lo que Pablo habla de los romanos, o los romanos aquí. Esto implica que él ha recibido salvación, pero también este don de ser un apóstol es un don para crecer a la iglesia. Y de la misma manera, cada cristiano, cada uno, debe también recibir dones espirituales, habilidades, y en algunas veces nombramientos, roles, lo reciben como regalo para crecer a la iglesia. La realidad es que cada cristiano recibe salvación, y cualquier regalo específico del Señor, y esto debe hacer que cada cristiano piense acerca de sí mismo y de otros con humildad y sobriedad. Todo lo que tenemos en vida, la vida misma, la salvación, todo talento y habilidad, cada aptitud espiritual, cada posición, es un don de Dios y es un don de gracia. Nada de lo que tenemos es por nuestro propio mérito. Nada nos ha sido dado porque somos dignos o grandiosos. Nuestra vida entera es una serie de regalos de Dios, dados a nosotros por la abundancia de su gracia, su favor inmerecido, su generosidad abundante. En 2 Corintios 4, 7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Verán, la renovación de nuestro entendimiento cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y la manera correcta de vernos a nosotros mismos es con humildad, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cada talento, cada elemento que nos hace útiles para la iglesia, todo es un don de la gracia de Dios. Así que la humildad y la gratitud son parte de la perspectiva que debemos tener de nosotros mismos. Y aquí lo que dice Pablo es que nuestra humildad debe ser venir junto con sobriedad, con sensatez. Esta sensatez es no creer de nosotros de forma grandiosa, pero también es una manera de darnos cuenta que de hecho tenemos dones de gracia que pueden ser usados por la iglesia. Un estudioso dice, los dones de Dios, de Dios son para cada uno de ustedes. Cada uno tiene un don y por lo tanto con el don viene una responsabilidad. Claro, primero, tenemos que decir que todos tenemos acceso a la salvación, pero además Dios nos da dones que podemos compartir. Y estos dones nos pueden causar que seamos pretenciosos. Que nadie diga, oh, no hay nada que yo pueda hacer. No podemos decirle a Dios, yo no necesito a Dios para hacer esto. Todo es un Dios de la gracia. Y al mismo tiempo, ningún cristiano dice, yo no tengo valor, yo no tengo nada que ofrecer, no tengo propósito. Porque Dios le dice a cada creyente, yo te he salvado y dado dones espirituales para el ministerio de la iglesia. Para no pensar de nosotros mismos demasiado o muy poco. Todo lo que tenemos es por gracia. Y todos hemos recibido regalos de gracia para bendecir a la iglesia. Esto nos trae a nuestro segundo tema de la mañana, que es diversidad. Cuando se trata de dones espirituales en la iglesia, debemos ser humildes porque todo viene de Dios, pero también debemos ser humildes porque no todos tenemos todos los regalos para levantar y sostener la vida de la iglesia. Solo hay uno que tiene todos los dones y gracias para la iglesia y su nombre es el Señor Jesucristo. Como Pablo escribe en Colosenses, porque en Dios mora todos los tesoros de Dios, la deidad completa mora en Jesucristo. Y uno podría seguir y seguir hablando de toda la valía de Jesucristo, pero digamos por ahora, esta es la razón por la que Jesucristo es el rey y la cabeza de la iglesia, porque toda la deidad de Dios mora en él y él ha completado nuestra redención. Y lo que vemos es que el Jesucristo resucitado de su propio fuente de dones de gracia, él nos da a la iglesia esos dones. No solamente a la iglesia como colectiva, sino le da a cada miembro su gracia. El Cristo exaltado da de su propia riqueza regalos particulares y diversos a cristianos particulares y diversos. Así que ninguna persona tiene todos los dones que la iglesia necesita. Pero la iglesia recibe, cada persona recibe algo. Pero cada persona debe pensar de sí mismo de acuerdo a esta medida de gracia que Dios le ha dado. Porque no todos tenemos la misma función, tenemos dones que difieren de acuerdo a la gracia dada a nosotros. Así que en la iglesia todos tenemos regalos espirituales de Dios. Esto nos da humildad, pero también nos debe dar sensatez, porque todos tenemos regalos, pero todos tenemos diferentes regalos. Dado a cada individuo en la sabiduría de Dios para la construcción de la iglesia. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo se ven estos regalos? Bueno, qué bueno que lo pregunte, porque aquí Pablo presenta una lista de regalos espirituales. Esta lista no es exhaustiva, es decir, no contiene todos los posibles dones. Lo sabemos porque hay otras listas similares, pero contienen, no son idénticas. Así que estas son listas representativas, es un muestreo del tipo de dones que Dios le da a los miembros de su cuerpo. Pero es beneficioso considerar cada uno para ver qué aprendemos de ellos. Así que vamos al primero de ellos. Pablo empieza con profecía. ¿Qué es la profecía? John Murphy dice, la profecía se refiere a la función de comunicar revelaciones de verdad por parte de Dios. Él no habla de el profeta. No habla del profeta como quien habla por Dios. Si se fijan, hay un profeta en la Biblia y este profeta era un órgano de revelación. Dios revelaba cosas al profeta personalmente para que el profeta le dijera a su gente, así ha dicho el Señor a través mío. Si vemos en la Biblia, vemos que hay profecía desde el Antiguo Testamento. Un poco menos quizás en el Nuevo Testamento. Y muchos, no queda claro para muchos cuál es el rol del profeta en nuestros tiempos. Pero cuando la Biblia estaba siendo escrita, Dios se revelaba de manera autoritaria a través de los profetas. Usted podría decir que los apóstoles eran profetas. Eran órganos de revelación del Nuevo Testamento. Pero no todos los profetas fueron apóstoles. Lo vemos en libros del Nuevo Testamento como en Hechos. Así que los profetas fueron usados para traer la revelación del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento guiaron a la iglesia cuando los libros estaban siendo escritos. Ahora, lo que podemos decir es cuando el Nuevo Testamento terminó de ser escrito, algunos sostenemos que ya no hay sentido para los apóstoles y los profetas, porque ya no se necesita la profecía, sino que ahora estos ministerios son ministerios de evangelismo y enseñanza y pastores y ancianos en la iglesia, quienes nos hablan de lo que Dios ya reveló en su Biblia. Yo, por ejemplo, soy un maestro, pero yo no soy la fuente de la revelación divina que Dios me haya dado a mí. Yo solo estoy compartiendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que la profecía era muy importante para el Nuevo Testamento. Como los apóstoles, los profetas pusieron el fundamento de la iglesia, que no cambia en las generaciones. Pero si usted piensa que usted tiene el don de profecía, déjeme decirle, usted no tiene el don de profecía, porque ya no seguimos escuchando que Dios nos hable a través de personas, sino que ahora buscamos que Dios nos hable por su escritura. Y este entendimiento se conecta con los siguientes dos formas de gracia, que son la enseñanza. Hay gente que tiene el don de Dios para enseñar, lo hacen muy bien. Ahora bien, este regalo puedes tomar muchas formas. Algunos podemos predicar desde aquí cada fin de semana, pero algunos tienen el don para hablar y enseñar a los niños, por ejemplo. Llevar el evangelio aún a los cristianos más jóvenes. Algunos enseñan en grupos pequeños, y la Biblia nos habla de gente como Priscila y Aquila, quienes presentan la manera de Dios a grupos pequeños. Enseñar la palabra de Dios es un componente donde hay muchos hombres y mujeres que están preparados para enseñar de maneras diferentes. La exhortación se conecta con la enseñanza, pero la exhortación significa llamar para que la gente haga lo que la palabra dice. Un maestro puede enseñar, pero no necesariamente causa que la gente haga. El que exhorta hace que la gente haga y dice, vamos, hagámoslo. Es un don muy importante en la iglesia porque sin ello las cosas no se hacen. Entonces los profetas y los maestros y los exhortadores, todos ellos hablan la palabra a la gente. No solamente Dios le permite a la gente hablar, que son estos dones de enseñanza, sino también hay unos dones activos. Por ejemplo, el don de servicio, que se refiere a ayudar de cualquier forma que esto sea necesaria. Por ejemplo, nosotros tenemos diáconos, pero no solamente los diáconos tienen este llamado a hacer cosas, servir. No necesariamente se trata de un liderazgo para servir, sino de hacer el servicio, hacer lo que debe hacerse. Es un don maravilloso de gracia, porque una comunidad no puede existir sin el servicio y sin aquellos que sirven. Hay otros que comparten. Muchos traen sus dones financieros y dan. Algunos pueden dar más que otros, pero solamente es importante cuando es de corazón. Así como cuando la viuda dio un poquito y Jesucristo dijo, ella ha dado más que nadie más. Así que no se trata de la cantidad, sino que esta dádiva venga del corazón. Y este tipo de don también se necesita para que la iglesia exista. Y luego tenemos dirigentes. Por ejemplo, los maridos siendo líderes en casa, líderes que vienen de Dios. Hay líderes que dicen, vamos, hagamos, pero también hay líderes que dicen, alto, no debemos hacer esto. Así que la iglesia necesita gente que lideree en diferentes contextos y que diga, voy a tomar responsabilidad para hacer lo siguiente, síganme. Este es un don de Dios y debe ser hecho con una diligencia, no con un reclamo. No es decirle a Dios, ¿por qué siempre me toca a mí? Al contrario, es tener diligencia para guiar a la gente en la obra del Señor. Y el último que está aquí en esta lista es misericordia. Es ayudarle a la gente que está en necesidad. Quizás a los enfermos, a los pobres en espíritu. Alguna gente tiene un don que le permite llegar a los afligidos, a los que tienen necesidad. Y cuando este ministerio de misericordia avanza, tiene que avanzar con alegría, dice aquí en el versículo 8, porque muchas veces este trabajo de misericordia es no agradable, así que debe ser hecho con agrado, con alegría. Porque la falta de alegría arruina la misericordia. Imagínense ver a un enfermo. ¿Cómo debe uno cuidar al enfermo? Con alegría. Para que la gente pueda dar misericordia, debe poder hacerlo con alegría. Así que si vemos esta lista representa los dones que el Señor le da a su iglesia. Dones diversos dados a individuos diversos. Esto nos trae al tercer tema, y no se preocupen que los siguientes temas son cortitos. El siguiente es unidad, porque aunque el Señor nos da diferentes dones a diferentes personas, estos dones diversos deben ser usados de modo unido para construir la iglesia del Señor. No es nada más para que cada uno tome lo suyo y diga, gracias, Señor, por darme esto, yo me voy por otro lado a hacer lo que tú me diste. Más bien, estos dones diversos dados a individuos diversos son solo para la gente que comprende que somos uno, que somos una iglesia. Así que Dios nos use también para construir a su iglesia, que esta diversidad de dones que vienen de una sola fuente, que es Jesucristo, y sirve para un propósito que es unificar y servir a un cuerpo de Jesucristo. Así dice, aunque somos miembros diferentes, somos un solo cuerpo. Nuestros dones son para promover unidad, para hacernos crecer los unos a los otros. La verdad es que yo necesito tus dones para lograr madurez en el Señor, y tú necesitas mis dones también. Nos necesitamos unos a otros como miembros del cuerpo, se necesitan unos a otros si es que debe funcionar como un cuerpo saludable. Así que en humildad y en sobriedad y en sensatez debemos reconocer esta diversidad de dones que sirven para dar unidad al cuerpo de Cristo. Y finalmente hay un componente necesario para que todo esto funcione: la actividad. Pablo dice, ok, cristiano, en humildad y en sensatez, buscando unidad, teniendo dones diversos de acuerdo a la fe que nos ha sido dada, usémoslos, usémoslos. Vamos a usar estos dones para asegurarnos. Hay muchos cristianos, particularmente en liderazgo, quienes piensan que estos dones los hacen mejores. Hay líderes que piensan que sus dones los hacen lo mejor, que son mejores que el pan Bimbo. Pero lo que Dios nos dice aquí es que no hay lugar para esto. Humildad, sensatez, son lo más importante en nuestra forma de interactuar en la iglesia. En cualquier iglesia que usted vaya, el 80% del trabajo está hecho por el 20% de las personas. El otro 80% no están usando sus dones para crecer la iglesia. Lo que Pablo dice aquí es: reconozcamos que todos tenemos dones espirituales. Todos entre nosotros tenemos valor y maneras de contribuir al ministerio de la iglesia. Así que teniendo dones diversos, usémoslos. Si Pablo estuviera aquí con nosotros, Pablo nos tendría que decir: por favor, cuiden bebés en la nursery, o canten en el coro, o reciban gente en su casa, o participen en un grupo pequeño, o visiten a aquellos que no pueden venir a la iglesia, oren por la persona, o vayan a un parque y hagan evangelismo. Den generosamente para la iglesia, ayuden en la cocina, sirvan en un comité, vengan a un día de trabajo, háganse voluntarios en alguno de nuestros ministerios, sea de los que reciben en la puerta y saluden a los que vienen. Discipulen, enseñen, escuela dominical, la lista sigue y sigue y sigue. Claro, nadie puede hacer todas las cosas. Nadie tiene todos los dones, pero todos juntos podemos y debemos usar nuestros dones para construir el cuerpo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él se levantó en gloria para derrotar el pecado. Él ascendió al cielo y está reinando desde el cielo, a la diestra de Dios Padre. Nosotros que tenemos fe y estamos llenos del Espíritu Santo, parte de esta llenura del Espíritu Santo es que Dios nos da los dones que necesitamos para crecer la iglesia. Así que, creyentes, no solo lo sepamos, sino usemos nuestros dones. Imagínense que un niño recibiera un gran regalo de Navidad, pero no quisiera abrirlo. Sería una tragedia. Imagínense que lo abra, que lo vea, que lo comprenda, pero que no quiera jugar con él. Sería tráfico. Trágico que no quieran usar sus juguetes. Hay muchos regalos que se quedan sin usar o que se usan un momentito y no se vuelven a tocar nunca. Lo que Pablo nos dice aquí es que no sea así. Reciban su salvación como regalo con la fe en Jesucristo y junto a eso reciban los regalos que Dios te da para crecer a la iglesia, para que con humildad y sensatez y alegría usen estos dones para construir la iglesia, incluyéndote a ti mismo, para que la bendición de Dios fluya en todos nosotros. Oremos. Señor del cielo, te alabamos por tus regalos, por tu regalo en Jesucristo y en la salvación que tenemos en Él. Te agradecemos porque no solamente nos salvas, sino que nos das regalos para nuestro ministerio, para que los usemos. Señor, veo en esta iglesia y veo tanta diversidad de dones. Ayúdanos, Señor, para que nosotros mismos nos veamos con humildad y sobriedad, que no nos creamos más que otros y que tampoco nos juzguemos a nosotros mismos, Señor, sino que nos tomemos los regalos que tú nos das y los usemos para que nos construyas como iglesia, para que los miembros con diferentes dones sean construidos como una sola iglesia para el beneficio de tu iglesia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.